Bienvenidos una vez más a IDI, el podcast que necesitabas y que no esperabas. Bueno, en esta ocasión, en mi episodio número 24, tengo el placer, tengo el gusto de tener un invitado que ya llevábamos tiempo en hacer esta colaboración. Creo que por ahí como suena, como dicen, como existe el dicho de que los tiempos son perfectos, los tiempos de Dios son perfectos, vamos a tomarlo de esa manera, porque el tema del que vamos a hablar el día de hoy, es un tema que queda perfecto para la temporada, para el timing, para el tiempo en el que va a suceder el tema del que estoy a punto de platicar, ¿ok? Entonces, pues bueno, ya una vez más, sea lo que sea que están haciendo, ya sea que estén cocinando, ya sea que estén en la escuela, ya sea que estén en el trabajo, en el taller, en la oficina. No, es ser un comercial. ¿Qué me está pasando? En fin, pues disfruten este episodio porque les prometo que va a estar muy interesante. Así que sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a mi invitado el día de hoy, Antonio, o como a mí me gusta decirle, Tony Hernández. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast, bienvenido a tu casa. ¿Cómo estás el día de hoy?
Bien, gracias. Ahora sí que muchas gracias por la invitación. Ya desde hace tiempo habíamos quedado en platicarlo, creo que desde la temporada pasada de Fórmula 1, pero hasta ahorita es que se pudo, ¿no?
Sí, digo. Está bien, ya estamos aquí y pues bueno, ya ventilaste, ya literal aventaste el tema, no pasa nada, de hecho se trata de eso y pues sí, vamos a hablar de Fórmula 1, es correcto, vamos a hablar de un tema que quizás muchos dominan y me parece que muchos otros no, muchas personas únicamente saben que existe por ahí un torneo de carreras, que la gente se pone medio loca cuando existe esta temporada, pero vamos a ver, o sea, a ciencia cierta, ¿qué es Fórmula 1? Vamos a hablar de lo general a lo particular, y esto me gusta mucho porque algo que sí les voy a adelantar desde este momento es que este es el primer capítulo de varios, o sea, casi como la Fórmula 1 que tiene varias carreras y de eso vamos a hablar más adelante. Nosotros también los vamos a ir actualizando aquí en su podcast preferido. Así que pues no duden en seguirlo. Recuerden en Instagram, en Facebook, @IDIPodcast. Y pues bueno, déjenos saber sus comentarios de qué capítulos quieren escuchar, etcétera, etcétera. Así que vámonos para allá. Entonces, ¿cómo podemos comenzar este gran tema de la Fórmula 1, de las carreras, del circuito más importante del mundo? ¿Qué te gustaría decir de inicio acerca de este gran tema, mi querido Tony?
Creo que es algo pues apasionante a los que nos gusta la velocidad, tanto digamos practicarla, manejarla, probarla, como tanto verla, ¿no? Mucha gente siempre dice que es muy aburrido estar viendo carros solo dando vueltas. Bueno, eso son NASCAR, y aquí es más complejo. Creo que acepto, no es un deporte que le guste a muchos. No voy a decir es complejo porque creo que hay deportes también bastante complejos, pero al momento de meter el deportista o el piloto, como aquí se llama, vaya aunado a una tecnología, a un auto, a un motor, pues él mete una ecuación un poco más compleja al asunto, ¿no? O sea, hay muchísimas reglas que no hay que andar en eso, pero creo que es un deporte que apasiona porque al final la gran mayoría de nosotros usamos algún transporte móvil, ya sea que manejamos o nos manejan, y pues cuando tenemos la oportunidad de manejar, pues uno va sintiendo esa adrenalina, esa emoción que el volante te va transmitiendo, toda esa sensación que te transmite un buen chasis, las ruedas, la suspensión, toda esa adrenalina que tienes, cómo te retroalimenta, y pues qué mejor que verlo con los profesionales o con los máximos exponentes, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo. Y déjenme decirles que he invitado a Tony porque Tony y yo, pues, somos apasionados, nos gusta el mundo automovilístico. Y también coincidimos en algún momento laboralmente en un espacio de trabajo en Honda, en esta marca que por supuesto tiene esta gama de vehículos comerciales, pero también tiene esta participación en Fórmula 1, de la cual hablaremos más adelante. No les prometo que hablemos de Honda en este capítulo, o tal vez un pelito, no lo sabemos, ya iremos decidiendo. Pero les quiero decir que Tony, en cuanto a conocimiento de autos de Fórmula 1, pues tiene un conocimiento bastante interesante. Por supuesto, es mi amigo, lo quise invitar para este tema. Y definitivamente él también estuvo más metido, o sea, su relación con el mundo de Fórmula 1 de alguna manera se vio un poquito más conectado, ya que tuvo una experiencia muy cercana con un piloto de Fórmula 1 que, pues, ya veremos, ya les diremos en qué terminó este acontecimiento de Tony con este piloto de Fórmula 1. Pero esa es la razón por la cual invité a Tony, para que nos deleite con un poquito de Fórmula 1. Entonces, estamos ante buenas manos. ¿Cómo ves?
No, pues muchas gracias, más que ahora sí que se agradece el halago, aunque más que experto o cosas por el estilo, me siento un aficionado que lleva ya bastantes años, casi la mitad de su vida viendo carreras. Es un deporte que me apasiona mucho y, bueno, si quieres, empezando, pues la Fórmula 1, muchos difieren de cuándo empezó, que cuándo fueron sus inicios, cómo empezaron las pruebas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues, digamos, carreras en el mundo, pues, existen desde finales de 1800, después se siguieron haciendo a principios de siglo, etcétera, etcétera, y hasta después de la Segunda Guerra Mundial fue cuando ya varias personas se fueron organizando para hacer un campeonato o un serial de carreras, pero ya con reglas establecidas, ¿no? Buscar también medio homologar los carros, que es algo que, aunque en la actualidad parece más, pues nunca se ha podido lograr del todo. Pero ya buscaron tener más reglas, que fuera algo más organizado, y ahí fue cuando en el 50 se corrió el primer Gran Premio Fórmula 1, que se considera ya para la FIA. Este fue en Silverstone, en Inglaterra. Este campeonato lo ganó Giuseppe Farina. Como bien lo dice su nombre, pues es un italiano. Y se lo ganó a su compañero Juan Manuel Fangio, ¿no? Que ya por escuchar ese nombre, ya muchos lo conoce, no es más conocido, Farina no tanto para algunos, Fangio pues es un nombre que suena más. Lo interesante es que Farina lo ganó en el 50, después lo ganó Fangio, y prácticamente esa década estuvo dominada por Mercedes, ya que Fangio ganó campeonatos en el 51, 54, 55, ahí todavía con Mercedes, después se cambió de equipo, y ganó 56, 57, que fue el primer tetracampeón en la historia. Después hubo otros tetracampeones, pero pues realmente han sido pocos, ¿no? El primero fue Fangio, el segundo fue Schumacher, el tercero fue Vettel y el cuarto fue Hamilton, ¿no? Son, digamos, los tetracampeones o que han tenido campeonatos consecutivos, aunque Fangio ganó 5, ¿no? Como bien lo dije al principio, ganó con Mercedes en el 54 y 55, que fue, diría, 51, 54 y 55. Después de que Mercedes tenía el bicampeonato, se retiró de Fórmula 1 por muchísimos años, regresó hasta el 89, si no me equivoco, pero como proveedor de motor, no con equipo. Después con equipo ya fue a finales de los 2000. Se retiró por un accidente bastante famoso y bastante trágico, el más trágico en la historia del automovilismo para muchos. Sucedió en Le Mans. Muchos fallecidos, inclusive aficionados. Esa es otra historia, otro serial. Luego hablamos de eso.
Claro.
Pero digamos, sí. La década de los 50, pues, se caracterizó por motores que eran frontales. La gran mayoría era de 1.5 litros. Eran carros con cero aerodinámica, mucha potencia para lo que el carro estaba diseñado. Digamos que por eso los primeros años de la Fórmula 1 se les caracteriza o se les llama vulgarmente cuando el sexo era seguro y manejar era peligroso. A diferencia de los, digamos, de los 80s o 2000s, y de 90s, 2000s. Pero sí, ¿no? O sea, en los 50s, digamos, 1.5 litros, motores frontales, era un manejo bastante puro, ¿no? Complicado, ¿no? Cajas manuales, si alguna vez han manejado un Wokar, pues bueno, creo que un Wokar tiene hasta más tecnología de lo que tenían esos autos. Entonces imagínate ir a 200 kilómetros por hora en esos carros sin dirección hidráulica, sin ninguna tecnología, pues era pura mano, pura fuerza y nada de mucha protección. Por eso ha habido varias muertes. Después, en la década de los 70s, ya se vio más ¿cómo se llama? Ya se vio mucho más que tecnología, ¿no? O sea, ya empezaron a utilizar diferentes aleaciones, ya empezaron a trabajar un poco más en la distribución de pesos. El Lotus fue el primero en presentar un monocasco, porque antes eran, digamos, partes tubulares de los autos y chasises. Aquí ya el chasis era de aluminio, para los tiempos ya era mucha tecnología, ayudó mucho al manejo, dejaron toda la parte de tubular. También fue cuando empezaron con los motores que le llaman centrales, aunque muchos van a decir está en la parte de atrás, pero técnicamente el peso está en la parte central del auto. Eso ayudó a que fuera una distribución de peso más óptima, que pudieran agarrar mayores velocidades, dentro de lo que cabe tuvieran un poquito más de control, aunque después empezaron los problemas también del sobreviraje, etcétera, ¿no? Pero ya se vio, digamos, un mejor auto, ¿no? Estas décadas pues fueron marcadas por gente importante como, bueno, pilotos importantes como Jim Clark o Jackie Stewart, Graham Hill, entre otros, ¿no? O sea, sobre todo muchos británicos que por muchos años han dominado la Fórmula 1, o digamos, son el país que más campeones, o más bien el reino que más campeones del mundo tiene. Pero aquí fue los 60, ¿no? Ya se vio más evolución, ya los principales cambios, como decíamos, el motor ya en la parte central, el monocasco en el chasis, y que empezó todo eso, ¿no? Después, ya empezó también en los 70s, ya empezaron con más aerodinámica, fue cuando ya empezaron a meterle los famosos alerones, spoilers, que ya generaban pues mayor fuerza, downforce, ¿no? O fuerza de pegado en el piso, ¿no? Entonces, generaba mayor estabilidad, pero fue metiéndole más partes más complejas, ¿no? Hasta al auto, ¿no? Porque ya cuando tienes esa fuerza de que ejerce el aire como peso al auto, pues ya empiezan muchas cosas más complicadas, ¿no? Entonces, en los 70s fue cuando se empezó a ver todo lo que pasaba con la aerodinámica y cómo afectaba, ¿no? Digamos que fue cuando muchos cambios se hicieron, fue cuando Ecclestone entró en la ecuación, que empezó con los derechos comerciales de la Fórmula 1 y con la televisiva. Quien no conoce a Bernie Ecclestone, pues hasta la fecha sigue siendo, digamos, el mandamás de la Fórmula 1. Y aquí estamos hablando de los 70, ¿no? O sea, alguien que lleva 50 años más, 51, en esta parte, ¿no? Los 70 se vio, pues, con muchos pilotos importantes. Fue algo, una década, digamos, interesante, porque, pues, marcó muchos, o sea, ya muchos pilotos, cómicos, ¿no? Igual que los 60s, aquí seguía Jackie Stewart, pero en los 70s todavía siguió corriendo y fue campeón con Tyrell, también con Matra, pero creo que Matra fue en el 60, 69, si no me equivoco. También ya entró el brasileño Emo Fittipaldi, que también jaló mucha gente. Era muy carismático, por lo que cuentan, honestamente, uno no había nacido, lo ha visto en los videos, pero Fittipaldi y su dinastía ha estado en las carreras hasta la fecha, ¿no? Fittipaldi ganó con Lotus, ganó con McLaren, digamos, en los 70s también hubo, para los que les gusta el cine, estuvieron los pilotos de Rush, Hunt y Niki Lauda. James Hunt con McLaren y Niki Lauda con Ferrari. Para los que no conozcan a Niki Lauda, pues Niki Lauda era un hijo de millonarios austriaco que renunció a la empresa familiar, pidió su herencia anticipada y compró su acceso a Fórmula 1, ¿no? Todos decían que era un niño rico que no sabía correr, pero revolucionó muchas cosas y muchos conceptos de ingeniería, en temas de aleaciones, en temas de motor. Fue un visionario y un piloto tal vez no tan espectacular y arriesgado como otros, pero sí muy meticuloso, muy inteligente. Poniéndole un contexto, sería un poco parecido a Hamilton a la fecha, que es alguien muy, muy enfocado, ¿no? Lauda ganó 3 campeonatos, inclusive después de que en el campeonato del 76 fue cuando sufrió un accidente en Nürburgring, en Alemania, en el que pues se quemó. Y después de las quemaduras, que James Hunt iba sumando puntos y ganando en el campeonato, regresó, estuvo a punto de ganar, o se pudo decidir en la última carrera, pero como alguien que aprecia su vida, no decidió correr en el último circuito en Japón, por lo inseguro que se volvía, y ya después de haber pasado un accidente meses antes. Pero después de su accidente, pues se quemó, y después de su accidente, de las quemaduras que tuvo, pues regresó y fue después campeón de Fórmula 1, ¿no? Y pues estuvo también metido ahí después con McLaren, que también ganó en los 80s, pero después, digamos, como ingeniero estuvo en otras escuderías, y pues hasta su muerte, que estuvo con Mercedes apoyándolo hasta los últimos años, ¿no? Eso, digamos, en la parte de los 70s, ¿no? En los 80s ya viene temas más complejos, ¿no? Ya, digamos, como la aerodinámica de los 70s generaba muchos temas, en los 70s ya se metió, bueno, la aerodinámica que genera mucha fuerza de empuje, entonces hay degradación en neumáticos, ¿no? Mucha degradación en neumáticos y mucho efecto en la suspensión, entonces hay que hacer suspensión más rígida, ¿no? Entonces, se tiene que meter más sistemas en la suspensión, se tiene que meter más tecnología en neumáticos, se le tiene que meter ayudas electrónicas a la dirección. Ahí, en los 80 fue cuando realmente se vio una mayor evolución, ¿no? Un tema que se me pasó decir es que en los 50 fue cuando empezaron con la inyección multipunto, que en los autos se vio, digamos, en los autos comerciales pasó muchos años después. Pero nada más hablando de una tecnología que se me pasó, ¿no? Pero digo, los 80s, ¿no? Fue cuando se, sobre todo McLaren empezó a experimentar con la fibra de carbono, buscando ahí los temas de chasis, como Lotus lo había hecho antes con el tema del aluminio, McLaren lo hizo con con la fibra de carbono. Hubo pilotos también importantes, así como en los 70s que comentamos, Fittipaldi, Stewart, James Hunt, Lauda, Andretti, entre otros. Pues en los 80s ya también hubo pilotos importantes como Piquet, Keke Rosberg, el papá de Nico Rosberg, ya después hablaremos de él. Nelson Piquet, otro brasileño, también carismático, pero él corría para Brabham, a diferencia de Emo. Hablando de brasileños, pues en los 80s también estuvo Ayrton Senna, que para muchos es el piloto más grande en la historia. También estuvo Alain Prost, que era su compañero de equipo. Y pues los 80 se vio, digamos, dominado por el tema de McLaren, ¿no? McLaren Honda, una escudería, que dominó los 80s, principios de los 90s, con esta alianza que fue muy icónica, ¿no? Por esta lucha que hubo entre equiperos, ¿no? Como lo dijimos al principio, pues hubo equiperos que también tenían esa fricción, como lo fue Farina y Fangio. Ahorita en los 80 se vio mucho por Alain Prost y por Ayrton Senna. Literal, campeonato del mundo que se disputaban en la última carrera y acababa con un accidente o un choque entre los dos que afectaba a uno. En un año Senna chocaba con Prost y afectaba y ganaba Senna. Al otro año Prost chocaba con Senna y ganaba Prost. O sea, se vieron así durante muchos años, ¿no? 85, 86, los ganó Prost. Ahí se coló en la ecuación Nelson Piquet con Williams, que muchos no le dan el mérito de haberse colado en los 80s y haber sido campeón con dos monstruos que estaban ahí. Después volvió a ser campeón Prost, pero después Senna regresó con su campeonato en el 90, en el 88, en el 90, en el 91. Aquí, ¿no? Fue cuando se los dio, ¿no? Entonces, en los 80, recapitulando, fue cuando se vio mucho cambio en tecnología, en suspensión, en parte de dirección, cuando la aerodinámica empezó a cambiar tanto que ahí, si ven la forma, ya se parece mucho al monoplaza que conocemos actualmente, ¿no? Nada más que antes eran un poco más chicos, los motores eran más grandes, pero el monoplaza era más chico, evidentemente eran más pesados, pero se manejaba todavía los V6, V8 en esa época, ¿no? Después llega la década de los 90, ¿no? Que pues todavía siguió con esta parte de Senna, Prost, pero aquí ya se meten en la ecuación, pues todavía Williams, ya no con Piquet, sino con Nigel Mansell y Damon Hill, y pues también la leyenda con Benetton, Schumacher. En los 90 fue esa transición de que empezó a haber mucha tecnología, cuando Prost se mueve a Williams, evidentemente su carro era muy superior porque tenía una suspensión muy inteligente. Antes, digamos, todos los temas de tecnología se volvían más complicados de controlar en la década de los 80s. En los 90s ya se volvieron algo que fuera factible y que generara diferencia, ¿no? Williams ya tenía un sistema de suspensión que subía, que se bajaba, que mucho más inteligente, ¿no? Algo que Senna se quejó mucho porque no tenía forma de competir cuando él tenía más nanos, no tanta tecnología. A su vez, los 90 estuvieron marcados por la muerte de Senna, que chocó en el Gran Premio de San Marino en el 94. San Marino y Mala Romaña, o varios nombres que ha tenido ese Gran Prix. Pero bueno, tuvo un accidente bastante crucial. A la semana de Senna, otro piloto en pruebas también falleció. Entonces, en los 90 fue cuando se tuvo este antes, digamos, de la muerte de Senna. Y después de eso fue cuando se empezaron a meter mucho más reglas, proteger más al piloto, porque, uy, si nos metemos a cuántos pilotos han fallecido, digamos en Fórmula 1, no acabamos, ¿no? O sea, entre ellos pues está Pedro Rodríguez, está Luis Bianchi en la parte actual, está Senna, ¿cómo se llama? Paletti, Villeneuve, o sea, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, sí han sido demasiados, demasiados fallecidos, ¿no? Vulkovich, Ayulo, Borghetti, o sea, Marimón. Si nos metemos, pues, ingleses, estadounidenses, belgas, italianos como Luigi Musso, Stuart Lewis de Inglaterra, Horner, Schell o Unser de Estados Unidos, muchísimos fallecieron, ¿no? Pero, entonces, digamos, era muy común todavía que falleciera gente porque era muy peligroso los autos, generan demasiada potencia, no tenían tanta protección o tanta tecnología los monocascos como para protegerlos, los circuitos, las paredes no tenían la tecnología actual para amortiguar el impacto. Nada más, o sea, de Reino Unido han fallecido 14 pilotos, de Estados Unidos 10, Italia 7, o sea, muchísimo, hasta México, ¿no? O sea, tenemos un fallecido que aparte falleció en México, que fue Ricardo Rodríguez, hermano de Pedro Rodríguez, y el otro que también falleció, no en Fórmula 1, pero también falleció en carreras de resistencia en Alemania. Por eso el autódromo, antes Magdalena Michuca, ahora se llama hermano Rodríguez, también porque ahí murió Ricardo, pero bueno, regresando, después de Senna fue cuando ya se metieron mucho a la tecnología, a proteger al piloto, y después del 94 no había habido fallecidos hasta Jules Bianchi, falleció en el Gran Premio de Japón. Para los que vieron esa carrera, había mucha lluvia en una curva, varios equipos chocaron, un auto rezagado lo estaba cargando un montacargas para sacarlo de la pista, Jules Bianchi se sale otra vez en esa curva y se estrella contra el montacargas, ¿no? Estuvo en coma varios meses hasta que, por desgracia, falleció, ¿no? Piloto de Marussia con mucho por delante, ¿no? O sea, una tragedia, pero por fortuna, digamos, sus muertes no fueron en vano, se ha metido tecnología, ¿no? Ahorita llegando a la década, digamos, de 2010, hablo de la tecnología que ayudó con Jules Bianchi, pero los 90s, después de la muerte de Senna, digamos, vienen varias leyendas, ¿no? Prost ganó en el 93, Schumacher gana en el 94, gana en el 95 cuando estaba Benetton, después Renault, y bueno, después explicaré qué otro equipo son. Después también estuvo Jacques Villeneuve, Damon Hill, Mika Häkkinen, que con McLaren también ganó muchísimo, un finés también muy buen piloto. Después, en la década de los 2000, ¿no? Para muchos, una década muy, muy, muy interesante. Pues los motores V10, mucho sonido, mucho poder, pilotos arriesgados, circuitos muy rápidos, todavía había las recargas de combustible eran algo común. Entonces Schumacher gana 5 campeonatos consecutivos del 2000 a 2005, que fue ya no en Benetton, ya en Ferrari, fue algo importante porque Ferrari llevaba varios años desaparecido desde el 79 con Jody Schecker, ¿no? Sí, Schecker no ganaba. Entonces pues con Schumacher fue un gran retorno. 2000 a 2005 fueron los 5 campeonatos consecutivos de Michael Schumacher. en este segundo tetracampeón en la historia. Después de Schumacher, todos pensaban que se venía el sexto consecutivo, pero ahí sale una leyenda española, Fernando Alonso con Renault, que le ganó a Schumacher, ¿no? Y como Fernando Alonso lo declaró, ¿no? Este campeonato que ganó, que en su época fue el campeón más joven en la historia, 21 años y algunos días, la verdad no me sé el dato de memoria, que después Vettel le rompió ese récord. Pero el campeón más joven en 2005 con Renault, hasta lo dijo, ser campeón cuando Schumacher todavía corría, vale más, vale el doble, ¿no? Con eso me quedo, citando a Fernando Alonso, ¿no? 2000, había mucho tema de aerodinámica, se empezaron a meter también temas de peso, buscar hay varios cambios. Después Kimi Raikkonen quedó campeón después de Alonso en el 2007. Kimi, que sigue corriendo, ha pasado por Ferrari, aquí fue campeón con Ferrari. Después lo vimos en varios equipos, hasta ahorita que sigue corriendo para Alfa Romeo. Después en 2008 ganó Lewis Hamilton su primer campeonato. Para muchos debió haber ganado antes porque tenía un carro bastante competitivo. Decían que era un piloto con potencial, pero como que no se le veía. Tenía una carrera interesante en, digamos, categorías menores, pero para muchos ese campeonato iba a ser su único porque venían otros pilotos importantes. Eso decían en la década de los 2000, ¿no? En la parte final, ¿no? Jenson Button gana con Brown. Brown, que acababa de entrar, antes era Bar Honda, después de la crisis de 2008, que fue una crisis financiera brutal en el mundo y también para la Fórmula 1, ocasionó que muchos equipos se salieran de la categoría. Brown, Ross Brown, que era director en Honda, forma la escudería, aprovechando también el R&D que ya se tenían, y ahí con un piloto inglés que se llamaba Jenson Button, que muchos decían que no era tan buen piloto. Para muchos el éxito estaba en sus pies, algo que no siempre se ve. El juego de pies en Fórmula 1 es muy importante, pero pocas veces es apreciado. Queda campeón. Muchos no entendían cómo era tan bien hasta que se dieron cuenta que tenía un doble difusor el auto de Brown. Cuando vieron que el auto de Button y de Brown tenía un doble difusor, muchos carros ya lo quisieron hacer, pero demasiado tarde. Digamos, para la gente que no está muy metido en la parte aerodinámica, pues difusores son, ayudan a cortar y direccionar el aire para que metan el peso, ¿no? Entonces, un diseño que, un micro detalle, pongan en Google el doble difusor, vean en 2009 lo que significaba, y esa tontería para muchos generó un campeonato y fue el campeonato de Jenson Button, ¿no? Después de Jenson Button, se muda con Hamilton a McLaren. Empieza la década de los 2010. Aquí hay varios cambios. Aquí se empieza la década, ya empieza Red Bull muy fuerte, empezando en 2010. Red Bull con motor Renault en esta época. Empieza con 2010, para muchos uno de los mejores finales, ya que en las últimas carreras, Fernando Alonso con Ferrari, Mark Webber con Renault, y también está Massa con Ferrari, estaban como candidatos a ganar, ¿no? Y Vettel tenía posibilidad matemática, pero sería muy complicado, ¿no? Tenía que ganar muchas carreras al final, como que no importaba. Pero, pues en la última carrera, los cuatro podían ser campeones y Vettel fue campeón del mundo, ¿no? En 2010, que fue el primero de sus cuatro campeonatos consecutivos, el tercer tetracampeón en la historia, Fangio, Schumacher, Vettel. Red Bull, digamos, lideró los primeros cuatro años, que parecía que iba a ser la década de Red Bull, a pesar de que Mercedes compró a Brown y regresó. Schumacher estuvo en Mercedes, pensaban que su regreso iba a ser importante, no fue del todo. Schumacher realmente no regresó para ser campeón con Mercedes, sino para ayudarles en el desarrollo, en el R&D de la nueva reglamentación que se venía en 2014, que son los motores actuales que se tienen, que ya era muchos cambios. También en 2010 ya no había la carga de combustible, ya era una sola carga, entonces los motores se tienen que volver más eficientes. Cambiaron de los B10 después a los motores V6 de 1.5 litros turbocargados, ahí con varias tecnologías, lo que antes se le llamaba KERS, que era una ayuda de energía cinética que se generaba en una batería, pues aquí también lo metieron a la, ahora ya no se llama motor sino unidad de poder, porque es un, digamos, auto híbrido que tiene baterías, pero lo que antes era KERS, después se convirtió en el MGU y en el MKU, que son baterías que una que carga energía cinética y otro que carga la energía calorífica, ¿no? Entonces esas baterías generan bastante potencia mediante un botón cuando lo quiere activar, adicional a lo que el motor genera, ¿no? Ayudan a que también sea menor el combustible, al ser un motor mucho más chico, también el auto se vuelve más ligero. También al ser un motor más chico, más ligero, a pesar del turbo, pues tenía ahí unos detalles, el sonido del motor para muchos ya no era tan atractivo como el sonido que escuchaba antes. Después recuperando el tema del sonido, no tan excitante, pero la verdad cuando estás en un autódromo y lo escuchas, es algo, la verdad, que sí te mueve la adrenalina cuando estás en vivo, ¿no? En 2014 es el segundo campeonato de Hamilton, ¿no? A lo que sería todo lo que pensaban, 4 campeonatos de Red Bull. Esta década va a ser dominada por Red Bull, no. Fue dominada por Mercedes, ¿no? Ya que 2014 con Hamilton, 2015 con Hamilton, Rosberg ahí se le metió y le quitó, digamos, su tricampeonato consecutivo, pero ya era tricampeón. En 2016, Rosberg, al igual que Keke Rosberg, ya habían sido campeones. Rosberg, después de esa temporada que fue muy desgastante, luchas muy complicadas con Hamilton, por fin le ganó. Y en sus palabras que decía, es alguien con el que competí desde que éramos niños, siempre me ganaba, pocas veces le pude ganar. Para mí, ganarle este campeonato, para mí es todo, me retiro, me voy con mi familia, voy a seguir probando autos, pero ya no compitiendo, y se retiró con su familia, la verdad bastante joven todavía, tenía futuro por delante, pero para él ser campeón fue suficiente, ¿no? Muy respetable. Gran piloto, se le extraña porque desde que se fue Rosberg, realmente Hamilton no tiene quien lo presione. Después otra vez ganó Mercedes del 2017 al 20, pero ahora fue con el tetracampeonato de Hamilton, el cuarto tetracampeón. Y digamos, ahí llegamos, ¿no? Hasta la década de 2020 que estaba comenzando. Empezó otra vez con Mercedes, con Hamilton, y pues ahora se viene 2021, ¿no? Interesante porque 2021 se viene con bastantes cambios de pilotos, ¿no? De escuderías, ¿no? El caso para nosotros, que vivimos en México, pues que Checo Pérez se movió a Red Bull, pero también Vettel se movió a Aston Martin, de Ferrari se metió a Aston Martin. Carlos Sainz toma su lugar en Ferrari, el lugar de Carlos Sainz en McLaren lo toca Daniel Ricciardo, el australiano que venía de Renault, y fue, digamos, ahí un intercambio de posiciones interesante que para muchos es lo más interesante del 2021, ¿no? De esta temporada que pues ya empieza en Bahrein esta semana, ¿no? Digamos, este es un breve recuento de lo que es la historia de la Fórmula 1, ¿no? No sé si quieras hablar de otros detalles, otros pilotos, otros...
No, está bien. Fue un buen recuento, de un recuento histórico bárbaro. Ya te digo que eres como una enciclopedia por ahí, digo, datos que te apoyan, pero uff, yo quiero... retomar, y me parece muy interesante que todos sepamos en la medida de lo posible. Digo, ya sea, o sea, has hecho todo este repaso histórico de las escuderías, de las marcas. La gente ubica bastante bien Ferrari, Mercedes-Benz, Aston Martin inclusive, Red Bull últimamente. Pero ¿qué se necesita, digo, de manera como muy general para estar en Fórmula 1? Porque me queda claro que no, o sea, nada más para darnos una idea, y yo como siempre lo intento explicar a alguien que prácticamente no sabe de Fórmula 1, que Fórmula 1 es como un mundial de fútbol, ¿no? El mundial de fútbol, que no hay un... no hay una instancia más grande que un mundial de fútbol, es donde se tienen los mayores patrocinios, vaya, todo lo que rodea un mundial de fútbol, pero Fórmula 1, híjole, todavía estamos hablando de cifras estratosféricas y todo lo que tiene que suceder para que pues pueda un piloto estar ahí, en Fórmula 1 primero, y lo que tienen que hacer las marcas para eso, ¿no? O sea, ¿cuál es ese viaje, digo, de manera simple, si puede existir la palabra, o tal vez, digo, algunos datos me queda claro que los vamos a hablar después, ¿no? Pero ¿cómo es que se llega, cómo una marca puede llegar a estar en Fórmula 1? Me queda claro, otra vez, que pues, las marcas tienen todo, pero no es así, es fácil, ¿no? O sea, no soy Mercedes y digo, quiero estar en Fórmula 1 y mañana me inscribo.
Sí, no, es complicado, ¿no? En primera, pues los lugares están limitados, ¿no? No es de como, quiero tener mi equipo y pues simplemente entro a Fórmula 1, ¿no? Pues es digamos, algo más complejo, ¿no? Porque, en primeras, ¿qué se necesita? Dinero, mucho dinero, ¿no? O sea, digámoslo, ahorita está Ferrari, McLaren, Mercedes, Williams, Alpine, antes Renault, ¿no? Alfa Tauri, Aston Martin, Alfa Romeo, Red Bull y Haas. 10 lugares, 20 pilotos, ¿no? En su tiempo hubo 11, hubo 12, pero, digámoslo, ha cambiado porque es muy complicado. Se necesita demasiado dinero para estar, ¿no? Por lo que pocas marcas consideran rentable la inversión de estar en Fórmula 1. Marcas que venden autos, ¿no? Y pocos independientes pueden darse el lujo, ¿no? Porque muchos se quedan con, ¿es rentable, no es rentable? Es algo complejo, ¿no? Digámoslo, Ferrari... es vende autos, ¿no? Entonces, la tecnología que genera en Fórmula 1 y lo pueden bajar, ¿no? Y Ferrari, pues, es de parte de un grupo bastante grande de pertenece al grupo Fiat, aunque es marca independiente, pero pertenece al grupo. A lo que vamos, bueno, ya ahorita, antes FCA, ahorita con que también compraron Renault, ya se llama diferente, pero no lo metamos en ese punto, ¿no? Entonces, hay pocos que pueden bajar ese costo de inversión a es eso, ¿no? Necesitas mucho dinero. Te digo, está Ferrari, está McLaren. McLaren que también genera súper deportivos, autos bastante... No es de que puedas comprar un McLaren, un Ferrari tan sencillo, se vuelve más sencillo, se vuelve más fácil bajar... la tecnología. Mercedes, que también puede bajar, porque a pesar de Ferrari o McLaren, que Mercedes tiene autos más de precios más accesibles, pues también tiene autos de alta gama que puede, donde baja esa tecnología, ¿no? Williams, que la ventaja de Williams es de que lleva años en Fórmula 1. Williams entró, si no me equivoco, en el 77 a la Fórmula 1, entonces pues y está en varias categorías y digamos ha sabido especializar y mantener en Fórmula 1. El problema de Williams es que ellos no desarrollan motores, ¿no? Al igual que McLaren, ellos desarrollan el monoplaza y la tecnología, pero dependen de un tercero, ¿no? Y pues han tenido Mercedes, han tenido Honda, han tenido Renault, entonces, y han sido campeón con unos, con los mismos motores en diferentes épocas, les ha ido mal, se vuelve algo complejo, ¿no? Renault, ahora Alpine, ¿no? O sea, son parte de un grupo grande, entonces podría bajar. Alfa Tauri, siendo la hermana menor de Red Bull, PC no tienen autos, no venden autos, ellos venden bebidas energéticas. Sin embargo, Red Bull tiene una división deportiva de deportes extremos gigantesca que ha sabido invertirle a muchos deportes y monetizarlo, y aparte siendo competitiva y campeona en la gran mayoría, ¿no? O creando sus propios deportes. Entonces, bueno, Red Bull lo ha podido hacer, ¿no? Alfa Romeo, antes Sauber, ¿no? O sea, Sauber, BMW Sauber, Alfa Romeo ahora, pues es parte del grupo Ferrari, entonces tiene esa ventaja, pero no es lo mismo, ¿no? Aparte, en ese grupo, en el caso de Haas, pues muchos decían, Haas, para los que no lo sepan, fabrica CNC, son máquinas de corte, y muchas y todas las escuderías o todas las empresas automotrices utilizan las máquinas de Haas para crear motores, autos, etcétera, etcétera. Y Haas se le hizo muy sencillo. Ah, tengo la tecnología y las máquinas para hacerlo, me meto a Fórmula 1, ¿no? No es tan sencillo, ¿no? Como te digo, ¿no? Necesitas mucho dinero, necesitas mucha investigación, mucha tecnología, ¿no? Mercedes en los últimos años le ha metido dinero impresionante y por lo mismo se ha visto metido. Ferrari le invierte mucho desarrollo y ha generado motores, pero no, el motor no lo es todo, la unidad de poder no lo es todo, ¿no? La aerodinámica, el diseño, cómo toman las curvas, el downforce que generan, cómo se desgastan las llantas. A veces es un auto muy rápido, pero desgasta mucho el neumático derecho, el neumático izquierdo, o los neumáticos traseros, o el frontal, genera mucho peso en uno. Entonces, si te desgastan los neumáticos, pues tienes que hacer más paradas en pits. Las paradas en pits, a pesar de que son muy rápidas, pues te quitan tiempo porque tienes que meter la entrada, y a veces son 15, 18 segundos totales desde que entras hasta que sales. Entonces, pues, muchas paradas se vuelve complicado que ganes, ¿no? Entonces, la inversión se vuelve algo complicado, ¿no? Hemos tenido el caso de que, pues, Renault ha ido y venido muchas veces, Aston Martin se fue, acaba de, ¿cómo se llama?, regresar, Tolman, Tyrell, Sauber, Jordan, Caterham, Marussia, puedes nombrar un fin de marcas que le entraron, invirtieron, pero se vuelve algo complicado, ¿no? Antes era más sencillo porque si nos regresamos, digamos, a las primeras décadas, ¿no? O sea, no era tan complejo, los motores pues variaban, hubo V6, hubo V8, hubo V10, todos eran 1.5 al principio, o sea, después hubo 4.5, en los 60s cambiaron, pero eran 2.0, en los 50 también hubo 2.5 y iban cambiando, ¿no? Cuando llegamos a los 2000, 2005, que se metieron los V10, 2006 hubo V8 y V10 que están limitados, después, pero ahí tengo que corregir porque dije que de los V10 se fueron a los V6, hubo antes los V8 que estuvo en 2007 a 2013, pero ¿sí? Tantos cambios de reglamentación, tantos cambios de motores, habiendo tan pocos fabricantes de motores, Honda fabrica motores en Fórmula 1, ¿no? Para, digamos, hablando en este contexto, Renault, Mercedes, Ferrari, ¿no? Son los únicos motores, son cuatro motores que hay, ¿no? Entonces, se vuelve sumamente complicado para las marcas que no desarrollan motores, ¿no? Entonces, tienes ese tema, ¿no? Aparte de que un Haas, un Red Bull, a pesar de que son marcas con mucho dinero, no tienen el presupuesto de un Ferrari o de un Mercedes que le invierten 500, 600, o sea, 450, 500, 600 millones de euros en un año a la investigación, desarrollo. hablando de esas cantidades, se vuelve complicado, ¿no? Honda, cuando se retira en el 2008 por, por la crisis financiera y después el tsunami que afectó muchas de sus plantas en Tailandia, en Japón, cuando se sale y va a Honda y te mete Brown con esa escudería, demuestra la crisis financiera que muchos equipos vivieron porque realmente estaban por amor al deporte, les representaba pérdidas entre 50 y 100 millones de dólares al año, ¿no? Y es algo muy complejo que no cualquiera pues puede soportarlo, ¿no? El caso de Checo Pérez cuando corría para Force India, ¿no? Estuvo a punto de quebrarla, bueno, se quedaron sin dinero en Force India hasta que Checo se movió y contactó a Stroll para que lo ayudara con su papá y le metiera dinero y volvió a Racing Point. Pues bueno, no toda la gente tiene el dinero para comprar un equipo y meterse, ¿no? O sea, es algo sumamente complicado, ¿no? Los temas de tecnología, los patrocinios que se han vuelto sumamente limitados. McLaren Honda, el MP1, MP4, el MP4 quintos. O sea, tú no recuerdas todos esos modelos icónicos y recuerda el diseño rojo con blanco. Bueno, ese diseño rojo con blanco era porque era patrocinado por Marlboro, ¿no? Las empresas de tabaco, las tabacaleras, invertían muchísimo dinero. Bar Honda era de British American Tobacco y Honda, ¿no? Era un equipo. Cuando quitan el permiso de que no pueda haber patrocinio de empresas tabacaleras, para muchas empresas fue brutal, ¿no? Porque pocas empresas tienen para publicitarse en Fórmula 1 y que literalmente le metían muchísimo dinero como las tabacaleras, ¿no? Entonces, a quien no se pudiera meter Philip Morris o British American Tobacco, entre otras, volvió complicado, ¿no? Hay muchos lineamientos que no permiten patrocinio, se vuelve complicado, ¿no? Entonces, para estar en Fórmula 1 necesitas mucho dinero, que un equipo se quede sin dinero y puedas comprarlo, pilotos buenos, no me refiero que ganen mucho, pero por lo menos que sean atractivos, sean competitivos, porque esos pilotos van a tener patrocinadores y los patrocinadores le van a meter a tu equipo y aquí no le tienes que meter tanto de tu bolsa como inversionista. Entonces es algo complejo, ¿no? Hay cambios que los mete la FIA y no son tan caros. Como mencioné, después de la muerte de Jules Bianchi hubo un cambio, fue cuando le metieron la parte frontal que se ve que es como estorbosa, que es como una V, que es un poste y después se abre protegiendo la cara del piloto. Se llama halo, dependiendo del idioma de que lo quieran ver. Y es una protección que la Fórmula 1 metió, desarrolló y muchos se tuvieron que apegar. Bueno, eso ayuda a que no le tengan que meter tanto R&D, ¿no? Pero si tú en esta temporada te fijas nada más en la trompa que va a tener Alpine, que va a tener Ferrari, que va a tener McLaren, que va a tener Red Bull, o sea, o Haas, son sumamente diferentes. El dinero que le tienes que meter en investigación, en túnel de viento, los pocos momentos que tienes para probar el carro en pista y después los cambios que le tienes que hacer. Un motor de Fórmula 1 actual está más o menos, no son cifras muy públicas, pero se estima que cuesta entre 14 y 17 millones de dólares un solo motor. Entonces, si le sumas y que tienes permiso de A5, después de los 5 hay penalidades, pero muchos equipos terminan usando 7, 8, 10, o sea, es muchísimo dinero. O sea, hay equipos que tienen un presupuesto muy limitado de menos de 100 millones, no pintan. O sea, se ha demostrado que para ser competitivo necesita estar arriba de los 300 millones, ¿no? Al nivel de Red Bull, Ferrari y Mercedes, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas en Fórmula 1? Dinero, saber moverte. El caso de Red Bull, que ellos son muy buenos en la competencia. Tienen a Chris Horner y Adrian Newey, que son excelentes diseñadores, ingenieros. Tienen muchísimos campeonatos en toda la historia de Fórmula 1. Haciendo diseños, pero además de eso, han metido muy buen marketing, han hecho el diseño, ¿no? O sea, lo podemos ver con la playera que traes, ¿no? La Puma, súper bien diseñada con los patrocinadores, que te ve el Honda, el Aston Martin, o sea, con diseños y colores muy atractivos. Tiene una ropa con Alfa Tauri, tienen el color blanco con azul, un diseño increíble. Entonces, saben venderse bien. E entonces, venden mucho este merchandising y eso ayuda a que también tengan patrocinadores, ¿no? No han sido campeón en 7 años, pero han estado competitivos, han estado en podios, en los primeros 3, compitiendo por el primero. Pero además de eso, son muy, muy atractivos con su este, con sus diseños y con la gente, ¿no? La gente le llama la atención, ¿no? Ese diseño disruptivo o esa marca que aporta algo a la Fórmula 1 que se vuelve interesante y también para los patrocinadores, ¿no? Pero que para un mortal es complicado, ¿no? Tanto para llegar como un piloto como para Fórmula 1 es o tener mucho dinero o saberte mover con los patrocinios.
No, pues sí está... Me queda claro que sí se necesita buena lana. Y fíjate que estamos prácticamente en la recta final de este capítulo. Yo quería hablar, pero lo vamos a dejar para el próximo episodio, porque la verdad está muy interesante. O sea, digo, está a punto de comenzar esta nueva temporada. Como ya lo comentaste, 10 equipos, 20 pilotos, 4 motores. Y pues bueno, ya en el siguiente capítulo, que por supuesto que lo vamos a tener, vamos a hablar un poquito acerca de los pilotos, un poquito más a detalle, cómo han logrado llegar a donde están. Pero quiero hacerte una pregunta y también vamos a hablar de todo lo que incluye a los grandes premios de cada país, cómo van haciendo estos puntajes, porque pues bueno, cada piloto gana una competencia en cada una de las pistas que hay. Recuérdame el número, ¿cuántas carreras son en el año?
Ay, este año, si no me equivoco, no, si me agarraste en curva, no me acuerdo el número, no me acuerdo, o sea, se me fue el número per se de,
sí,
de carreras, pero...
O sea, al final, pues son puntajes que van sumando cada uno y al final tenemos un campeón. Y quiero que me digas tu predicción, como para cerrar este primer capítulo, de quién, bajo tu expertise, quién crees que gane este fin de semana, porque dado que este fin de semana es este fin de semana, el 28 de marzo se va a correr esta primera carrera en el circuito internacional de Bahrein, es donde se va a aperturar la primera competencia de Fórmula 1 de este año. ¿Quién crees que se lleve, o sea, tu pronóstico de 1, 2, 3?
Bueno, en las pruebas que se hicieron hace una semana, Red Bull se vio muy competitivo, pero también Mercedes siempre tiene como que esa costumbre de no mostrar sus armas secretas hasta que empieza la temporada. Red Bull, Honda, ya digamos, llevan años trabajando, se espera que ya sea muy sólida esta alianza, pero se vuelve complicada, ¿no? Va a sonar a cliché, pero creo que el campeón, el que va a ganar el Grand Prix, va a ser Hamilton. Creo que en 2, yo creo que queda Max Verstappen, y en 3, en lo personal me gustaría Checo Pérez, pero va a depender mucho de cómo arranque, de cómo logre hacer su pole position. Siempre ha sido el punto débil de Checo Pérez, no es tan, es muy bueno en carreras, no es tan bueno haciendo la clasificación, pero dicen que ha sido lo que más han trabajado Red Bull con él. Le metieron, digamos, todo para que practicara eso tan importante que son las calificaciones, las Qs, y pueda llegar a estar en los primeros lugares de la pole y así poder tener más podios. Pero me gustaría Checo Pérez, depende mucho del pole, pero si no es Checo, yo creo que sería Bottas.
Muy bien.
Entre Bottas y Checo.
Bottas y Checo, no, que vamos todo con... Todos en México vamos con Checo, ¿no? Ya, digo, el podcast se escucha en otras regiones, ya nos dirán cuál es su favorito. Y, pues, bueno, sí, supongo que Hamilton está heavy. Y, pues, nada, vamos a hacer ese repaso para el siguiente episodio. Ha estado bastante buena esta conversación, este primer episodio. Escríbanos en redes sociales. ¿Qué más les gustaría saber acerca de Fórmula 1? Porque pues tenemos a Tony, al especialista, al aficionado, como él se autoproclama. Y pues nada, ha sido un placer esta primera aparición. Vamos a ver qué va a suceder en este fin de semana y ya los iremos actualizando próximamente. Así que, Tony, amigo, hermano, muchas gracias por tu participación. ¿Cómo te sentiste?
No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad, creo que uno se siente muy cómodo hablando de lo que le gusta. Nada más, digamos, para cerrar, son 23 carreras confirmadas. Por confirmar la 24, no es seguro, porque puede ser el Gran Premio de China o de Shanghái. Está en veremos, entonces entre 23 y 24. Ya regresando, gracias por la invitación. Pues la verdad, uno se siente a gusto hablando siempre de Fórmula 1, ¿no? Que es algo tan apasionante que, afortunadamente, con la entrada de Checo y el regreso del Gran Prix a México por tercera ocasión, pues ha sumado muchos más aficionados a este deporte y esperemos les guste, que les haya gustado el programa. Gracias por la invitación y van a ser más, pues adelante, ¿no? Uno encantado y muy halagado de que lo tengan aquí.
No, muchas gracias Tony, y pues nada, nos despedimos en esta ocasión, pero un capítulo con Tony próximamente. Muchas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos la próxima con un episodio más. Recuerden, IDI Podcast @ en Facebook, en Instagram. Y pues nos vemos la próxima. Adiós.